Es siempre una alegría y un privilegio poder estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Les invito a orar un momento. Amado Padre Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, porque desde que empezó el servicio, Señor, tú nos has estado hablando una y otra vez sobre la necesidad de agradecerte, de alabarte, Señor, de poner a un lado nuestras peticiones por un momento, Señor, y hacer memoria de lo bueno que eres para glorificarte, Señor. Gracias porque cada meditación y canción de esta mañana han apuntado al hecho maravilloso de tu perdón completo, total y basado en tu gracia, basado en tu propia obra, una salvación basada, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque podemos acercarnos a tu palabra y podemos seguir acordándonos de tus maravillas y podemos alegrarnos de ser recipientes de tu inmerecido amor, Señor. En esta mañana nos sometemos a la autoridad de la Biblia, que tu Espíritu Santo, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos cambies, que nos transformes, que este sea alimento para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, estamos en el capítulo 2 del libro de Gálatas y se ha mencionado ya antes que el tema fundamental de Gálatas es una exhortación muy fuerte del apóstol Pablo para que los creyentes a quienes se dirigía el apóstol no volvieran a la esclavitud de la ley y a que perseveraran en la libertad que Cristo les dio de esos creyentes. Ese es el tema fundamental de Gálatas. El apóstol escribe a esos creyentes para advertirles muy seriamente con respecto a cómo se vive la vida cristiana, a cómo perseverar en Cristo y cómo no caer en enseñanzas engañosas y falsas que estaban amenazando la vida de la iglesia. La palabra clave en Gálatas es libertad, que aparece 11 veces, más veces que todas las otras veces que se menciona la palabra libertad en todas las epístolas juntas. Vamos a leer el pasaje que nos toca hoy, por favor. Estamos en Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio mejor permaneciese con vosotros. Vamos a detenernos un momento por ahí. Y vale la pena recordar que la obra que el apóstol Pablo había empezado en Galacia, entre estos Gálatas, había sido exitosa. Se habían convertido. Los historiadores dicen que los Gálatas, de esta parte, eran un pueblo celta, que originalmente en el siglo III habían salido de la parte norte del mar Báltico y llegaron a diferentes partes de Europa. Llegaron a Francia, llegaron a las islas británicas y ahora eran en parte galos y estaban en esta parte del mundo donde Pablo había predicado. Y según los historiadores, estas personas eran bastante volubles, bastante cambiantes y bastante emocionales. Vemos que el apóstol, cuando trajo el Evangelio, encontró respuesta de un grupo de creyentes que creyeron el mensaje, aceptaron al Señor y empezaron a vivir la vida cristiana. Sin embargo, cuando el apóstol salió a continuar con su obra de evangelismo, los gálatas habían sufrido la llegada de otras personas que parecían cristianos, que aparentemente hablaban el mismo mensaje, pero que habían introducido muy por debajo algunos requisitos, algunas normas, algunas ideas que no tenían que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo predicado por Pablo. Aquí, queridos hermanos, se está jugando el futuro de la iglesia. Y quiero decir un principio fundamental de interpretación bíblica en esta mañana. Por la misericordia de Dios intentaré con ustedes estudiar la palabra de Dios y al final solamente intentaremos hacer un comentario de lo que podría significar para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios para aprenderla y para enseñarla, es importante que pensemos y descubramos qué es lo que la palabra de Dios le dice a las personas a las que estaba dirigida esta carta. Esto parece obvio, pero no es tan obvio. Es importante ponerse en pies de los Gálatas y en ese tiempo para entender lo que pasaba en este momento y para entender lo que está en juego. Solamente entonces podemos hacer alguna aplicación a nuestras vidas. Lo digo porque muchas veces escuchamos mensajes que empiezan con una aplicación contemporánea o una interpretación actual muy para nuestro tiempo y nuestro espacio, y a veces nos perdemos lo fundamental de la enseñanza de la Biblia. Lo importante es ponernos en los pies de los Gálatas, ponernos en los pies del primer siglo, ponernos en los pies del apóstol Pablo y decir qué es lo que pasaba ahí. Y veremos si el Señor revela a nuestro espíritu lo que significa para nosotros. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Es importante. Ok, la obra de Pablo en Galacia había sido exitosa. Había muchos conversos gentiles, es decir, que no eran judíos. Pero ahora llegan los judaizantes de Jerusalén y decían que los gentiles debían sujetarse a preceptos de la ley para ser salvos. Ya se ha expuesto esto en anteriores mensajes. Y hemos hablado acerca de el veneno oculto que hay en este tipo de enseñanzas, en las cuales hay personas que dicen, sí, somos salvos por fe, un tiempo, y luego, sí, somos salvos por fe, y por las obras. Esta carta nos muestra el corazón de Pablo, de una manera radical, profunda y diferente, y hay que entender la importancia que tuvo en su momento, y para nosotros ahora. Debido a la obra de los judaizantes, los gálatas les creen a estas personas y, por lo tanto, se produce una epidemia general de circuncisiones. Así que eres cristiano. Bueno, aleluya. Todavía no podían digerir los judíos que el Evangelio fuera para los no judíos. Esta fue la parte difícil de tragar de todo el mensaje de salvación, que el Señor Jesucristo haya venido por toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Esta parte, hermanos amados, es una de las cosas más difíciles que los judíos convertidos en el primer siglo tuvieron que enfrentar, que Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo para salvar a todo el mundo, no solamente al pueblo de Israel. Hasta ahora están enojados muchos de ellos y no pueden aceptar al Mesías. Entonces, algunos sí se convirtieron. Pero, ¿y nuestra religión de qué sirve hasta ahora? Hemos hecho tantas cosas, le hemos añadido y hemos esforzado nuestras vidas para cumplir tantas enseñanzas, tantas órdenes y los mandamientos de la ley de Dios, ¿de qué nos sirve? Bueno, Cristo ha venido, pero ahora que ustedes se han convertido, les dicen a los gentiles, sería bueno que también se circunciden como nosotros. Aleluya. Ok. Se ha dicho, hermanos, que el judaísmo fue la cuna del cristianismo. Pero aquí podemos ver claramente que el judaísmo pudo bien convertirse en la tumba del cristianismo. Si Pablo no se paraba con la valentía que Dios le dio para confrontar estas prácticas. Aquí Pablo comienza a exponer el tema que termina en la carta a los romanos. Sobre la justificación por fe. Se pueden encontrar 19 pasajes paralelos entre Gálatas y Romanos. Pero como leeré en un momento más, parece que Pablo escribe Romanos con su cabeza, y esta carta la escribe con el corazón y con todo el ánimo y con todo el ímpetu. Es muy interesante. Estudiando este pasaje, encontré un comentario muy interesante que me gustaría leer para ustedes, de J. Vernon McGee, quien escribió esta serie fabulosa a través de la Biblia. Y él escribe: este es un mensaje severo, el de la carta a los Gálatas. Es firme. No es para corregir la conducta, como en el caso de la carta a los Corintios, donde había que solucionar problemas de pecado dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan? Sin embargo, sí llama a la corrección, pues los creyentes gálatas estaban en serio peligro debido a que estaban atacando los fundamentos del evangelio que el apóstol Pablo había expuesto. Todo estaba siendo amenazado. Estamos, hermanos, frente a un momento en el cual el futuro de la iglesia se está jugando. El futuro del evangelio se está jugando. Y el apóstol Pablo no duda en hacer lo que tenía que hacer. Esta epístola no contiene ninguna palabra de elogio. ¿Se acuerdan? Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Hermanos, ustedes han obedecido la fe, escribe Pablo. Me acuerdo de ustedes con gratitud. Qué bueno que hayan tomado la palabra de Dios y la pongan por obra. Esta carta no tiene nada de eso. Tampoco hay una petición de oración. En otras partes, Pablo les dice, oren por mí. Ahora no les dice nada. Tampoco hace mención esta carta la posición de los creyentes en Cristo, que es el tema fundamental de Efesios y de otras cartas. No hay esa posición de quiénes son en Cristo. No. Tampoco se menciona a ninguno de los que estaban con Pablo cuando escribe la carta. Hay otras cartas en las cuales Pablo menciona a Timoteo, que estaba con él, a Tito, etcétera, etcétera. Ahora no. Parece que el corazón de Pablo, queridos hermanos, aparece totalmente descubierto y podemos percibir profundos sentimientos y profundas emociones. En esta carta vemos la batalla de Pablo. No muestra el apóstol ninguna tolerancia por el legalismo, que definiremos luego y veremos en toda la carta. No hay ninguna tolerancia. Es esta carta la declaración de emancipación de toda clase de legalismo. Esta era la epístola favorita de Martín Lutero y se transformó en el estandarte de la Reforma. La carta a los Gálatas ha sido llamada la carta magna de los cristianos, al estilo de la carta magna firmada en 1215 en Inglaterra, donde se reconoce la libertad de ciertas personas ante el rey. Es el manifiesto de la libertad cristiana. Es una fortaleza inexpugnable, la verdadera roca contra todo ataque al corazón del cristianismo. Es la más fuerte declaración y defensa de la doctrina de la justificación por fe que encontramos en las Escrituras o fuera de ellas. Es la polémica de Dios en nombre de la verdad más vital de la fe cristiana contra todo ataque. Y esta es la verdad. No solamente el pecador es salvado por gracia mediante la fe, sino que el pecador salvado vive por gracia. La gracia no es sobre el camino a la vida, sino también es la vida y es un estilo de vida. Y aquí Pablo nos cuenta este relato. Dice: después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Ahora, es posible que estos 14 años se refieren a 14 años desde que se convirtió o 14 años desde que fue por primera vez a Jerusalén. No hay algunas discrepancias entre los comentaristas. Pero nos llama la atención que pasa un buen tiempo el apóstol predicando para volver a Jerusalén con un propósito importante. Está acompañado de Bernabé, uno de los primeros cristianos, que era un natural de Chipre, y está acompañado de Tito. que aunque no se menciona en Hechos, era uno de los compañeros más cercanos de Pablo. Así que es algo importante, un motivo importante que lleva a Pablo a Jerusalén. Y dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Si esta es la visita que se describe en Hechos capítulo 11, la revelación podría haber sido la profecía de Agabo, que está en 11:28. Pero si no es así, pudo haber sido otra revelación especial, y Dios se complació, quiso darle a Pablo muchas veces revelaciones importantes que le reveló y que han quedado registradas para nosotros. ¿Cuál es la importancia de este versículo? Saben, hermanos, el apóstol Pablo le daba cuenta de su ministerio a otras personas. No era un llanero solitario. Y esta carta es tan fuerte, tan importante para prevenirnos con respecto a la influencia de los judaizantes, que Pablo expone lo que está predicando a aquellos en Jerusalén que eran considerados cabeza de la iglesia. Recibe una revelación y dice, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado. ¿Saben? Hoy en día estamos viendo que hay muchas personas que se llaman apóstoles y se llaman profetas y nadie les pide cuentas. Aquí el apóstol Pablo, él está yendo a dar cuentas, a confirmar, a contar lo que estaba diciendo. Podemos ver aquí, hermano, la falsedad de expresarse, y esto tiene muchos siglos, de que haya una persona, un representante, un vicario de Dios para toda la iglesia, y ustedes saben a quién me refiero, que tiene el monopolio total de la revelación. Pablo fue a consultar para hablar, y luego el resultado fue muy positivo. Ahora, Pablo va para hablar con quienes estaban en Jerusalén como cabezas de la iglesia. Pero antes de tocar eso, dice, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bueno, ya está llegando Pablo al centro donde estaban muchos apóstoles, donde se decidían muchas cosas de la iglesia, a Jerusalén, y dice, Aún ahí, no obligaron a Tito, que no era judío, que era gentil, a circuncidarse. Él era un creyente que había sido gentil. Y Pablo hace la contraposición. Si ni aún en Jerusalén Tito fue obligado a circuncidarse, ¿qué hacen ustedes en Galacia, aceptando estas personas que vienen acá y les obligan a circuncidarse? Para que estuvieran en el pacto de Dios. Ni aun a Tito en el centro de Jerusalén le circuncidaron. Y ustedes, gálatas, han aceptado la obra de los legalistas. Esto es muy importante porque la circuncisión, como ustedes saben, era la marca del judío y era el paso final de la conversión de un gentil varón a la religión judía. Algunos cristianos judíos creían que los gentiles también tenían que aceptar la circuncisión y, por lo tanto, convertirse en judíos antes de poder ser cristianos y pertenecer al pueblo escogido de Dios. ¿Quieres seguir al Señor? Muy bien, hermano. Pero antesitos hay un pequeño ceremonial que hacer. Te va a doler un poco. Va a haber algo de sangre derramada, pero todos aquí lo hemos hecho. Y lo hemos hecho desde Abraham. Así que, si quieres estar seguro, antes de aceptar al Señor y que te aceptemos en la iglesia, hay un pequeño requisito. Traigan el cuchillo. Pablo denunció esta práctica. Y Pablo denunció esta práctica tan vehementemente. Porque si consentía en esta práctica, las consecuencias hubieran sido terribles. Pablo mantiene a los Gálatas que somos justificados solamente por la fe y no por las obras. Y la circuncisión no es cualquier obra, es la obra. Es la señal del pacto. Es la verdadera confirmación de que eres participante del pueblo de Dios y que tienes salvación. Nos damos cuenta cuál fue el conflicto terrible, hermanos. Fue un conflicto tremendo. Y si Dios no hubiera levantado a Pablo así como levantó a Moisés para que saliera de la esclavitud de Egipto, la iglesia hubiera sido capturada en la esclavitud de la obediencia a la ley. Eso es lo que se está jugando. Eso es lo que se está jugando en este momento, y Pablo dice, no lo voy a admitir. Y esto, dice Pablo, verso 4, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¡Qué declaración! Les llama hermanos falsos. Ahora, la pregunta es, ¿si son falsos, son hermanos? No. Pablo consideraba la doctrina de la salvación por la gracia, a través de la fe solamente, como algo tan importante que él dice que están excluidos de la comunión de los santos en la iglesia todos aquellos que rechazan la salvación por fe. Solamente por fe en Cristo Jesús. Son falsos. Pueden venir a la iglesia, pueden cantar aleluya, pueden repetir unos versos, darte un beso en la mejilla y decirte hermano, pueden partir el pan contigo, pero si están negando que la salvación es solamente por la fe en el Señor Jesucristo, no son hermanos. En verdad no lo son, porque están ellos sujetos y están queriendo sujetar a otros a obras. Hay que hacer esto, quitando el mérito de la cruz. Gracias a los hermanos que hablaron hoy día, esta mañana, entre ellos Emanuel y otros hermanos, parece que se estaba allanando y me hicieron más fácil el trabajo de exponer esta parte. Fue algo muy lindo. ¿Saben? Consumado es, dijo el Señor. Y cuando el Señor dijo consumado es en la cruz, se estaba refiriendo que no hay otra cosa más que hacer para obtener la salvación, porque Él hizo toda la obra. Es nuestro arrepentimiento genuino y verdadero, sin obras, que cambia, este cambio de mentalidad, de dirección, postrarnos a los pies del Señor, a reconocer nuestro pecado, aceptarlo como nuestro Señor, vivir como si Él es nuestro Señor, siendo esclavos suyos, lo que nos hace salvos. No el hacer un rito, no el cumplir un mandamiento de hombres. Libertad es la palabra que resuena otra vez, que está aquí. La libertad del creyente no es libertad para pecar, sino libertad de la maldición que la ley acarrea por el pecado. Podríamos ir, por favor, un poquito más adelante en Gálatas capítulo 3, verso 10, leamos hasta el 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es por fe. Si alguien que no estaba sujeto a la ley cree en el Señor Jesucristo, es un creyente, es un hijo de Dios. Hacerlo, volver a las tradiciones antes de Cristo, que ni siquiera eran de su pueblo, eran de Israel, ¿en qué lo convierte esa persona? En un esclavo. En un esclavo. En la necesidad de, si has consentido en cumplir algunas cosas de la ley, deberías cumplir todas las cosas de la ley. Todo, porque si no te haces culpable. Libertad, hermanos. No para hacer lo que queramos, sino libertad para seguir al Señor. Saben, en Romanos capítulo 6 está muy bien explicado que si uno es vencido por el pecado, es esclavo del pecado. Si uno es vencido, permítame hacer la aplicación, por su religiosidad falsa, es esclavo de esa religiosidad. Vamos a ir por un momento a Romanos capítulo 6, por favor. Todo el capítulo es importante sobre este aspecto, pero permítame empezar a leer desde el verso 15, es un poquito largo el pasaje. Romanos capítulo 6, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, o esclavos de la justicia. Saben, hermanos, el Señor nos libertó de esta esclavitud anterior para hacernos esclavos de Él. Cuando uno es esclavo de Él, esclavo de la justicia, es verdaderamente libre. Ahí descansas verdaderamente. Hoy también se compartió en la mañana acerca de, la hermana Herminia compartió eso, de lo maravilloso que es poder descansar en Cristo Jesús, que dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Ese descanso es un descanso de las obras de la ley, es un descanso de buscar la salvación de Dios por mis obras, es un descanso que proviene de confiar totalmente en el Señor y decir, no puedo salvarme a mí mismo, he fracasado en mi intento, perdóname Señor, te entrego mi vida. Y así como empecé por fe, debo terminar por fe. Porque si empiezo por fe y luego digo, no quiero hacer la aplicación todavía, me falta disciplinarme a mí mismo, hermanos. Quiero siempre decir lo que yo pienso, lo que se aplica, pero me estoy disciplinando, hablemos de lo que esto significa para los gálatas. Pero a veces nos pasa, me falta alguito, algo más tengo que hacer. ¿No ve? Ok, libertad. Y está en contraposición a esta palabra esclavitud. ¿Cuál sería, hermanos, el dolor del hermano, del apóstol Pablo, cuando dice justamente que estos que estaban introducidos escondidas entraban para espiar la libertad de los creyentes que tienen en Cristo, para reducir a esas personas a esclavitud? ¡Qué peligrosa que es la religión! ¡Qué peligrosa que es la norma humana! ¡Qué peligroso querer volver al pasado! ¡Terrible! Pero Pablo prosigue, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Nuevamente, aquí se está jugando, hermanos, el destino de la iglesia. Aquí se está jugando el destino de las generaciones que vendrían. Aquí Dios, por su misericordia, levanta a un hombre para ser una luz en medio de la oscuridad. Un hombre intransigente. Un hombre radical, un hombre comprometido, que se dio cuenta por el Espíritu de Dios que uno no puede ser cristiano y decir que confía totalmente en Cristo y seguir llevando una vida religiosa. ¿Saben? El Señor Jesucristo nos vino a libertar de la religión humana, para hacernos esclavos de Él. Y ¿saben una cosa, hermanos? Su yugo es ligero y ligera es su carga. Él lo dijo. Mateo capítulo 11. Ahí es donde podemos encontrar descanso, hermanos. Ahí es donde podemos abandonarnos a su gracia y su misericordia. Ahí es donde podemos encontrar la verdadera paz que necesitan nuestras almas. Pero Pablo fue firme, y gracias a Dios que fue firme, y dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No les vamos a dar gusto, dijo él, ni por un minuto, ni en apariencia, ni en chiste. ¿Saben? Es muy importante la función del apóstol Pablo, porque todos lo estaban mirando, porque él había ido a predicar a tantos lugares, estaba siendo utilizado por Dios de maneras maravillosas, y todos estaban pendientes de él. Y por eso comprende la necesidad de su radicalidad. Dice, no vamos a acceder, ni por un momento, ni por un minuto, vamos a acceder a que los cristianos gentiles se circunciden, porque si se circuncidan hay que cumplir con el resto de la ley, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a leer Colosenses capítulo 2, por favor. Otro pasaje un poquitín largo, por favor, tengan paciencia. Leamos Colosenses capítulo 2. Empieza este pasaje en el verso 8 y vamos hacia adelante, por favor. ¿Están conmigo? Muchas gracias. Colosenses 2. Ok. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que los gálatas no entendían, lo que los judíos convertidos no entendían, es de que era circuncisión del Antiguo Testamento estaba anunciando lo que era el cambio maravilloso de naturaleza que Dios nos hace, que Dios nos da, y la transformación que Él opera en nuestras vidas. Era un símbolo de lo que vendría. Cristo, circuncidando, sacando la basura, sacando lo malo, purificando el corazón del creyente. Verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y ahora el apóstol está hablando a quienes eran incircuncisos en la carne. Ellos también necesitaban salvación. No es a los judíos en este pasaje. Está hablando a los gentiles. Ellos necesitaban salvación. En otras palabras, necesitaban ser circuncidados, pero no físicamente. Era la circuncisión del corazón. Esa era la verdadera circuncisión. La parte que se desecha físicamente no aprovecha para nada. Por motivos médicos, hay gente que todavía lo hace. Está bien. Pero habla de la circuncisión del corazón. Ustedes estaban incircuncisos según la carne, necesitaban a Cristo. Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ¿alguien puede decir por tanto? No, gracias. Nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si tienen un marcador, pueden ir subrayando estas partes en su Biblia. Todo lo cual todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquellas cosas, hermanos, que estaban escritas en la ley, eran sombra de aquel que iba a venir a cumplir la ley y hacernos libres para ser esclavos de Él, que sí pudo cumplir la ley. Nosotros no hubiéramos podido cumplirla. Nadie, verso 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, y nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, escuchemos esto. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. En culto voluntario. Gracias, hermana Carla Michelle. Emanuel, Carla Michelle, hermana Herminia, empezaron a predicar este mensaje desde la mañana. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Me estoy sacrificando. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Uno puede ser, y ahora sí permítame la aplicación, la persona más obediente a los preceptos, a los mandamientos, intentar, en el intento de cumplir la ley de Dios, y otras muchas cosas que tienen reputación de, oye, soy santo, ¿no ves? Pero esta disciplina externa, aunque sea muy rígida, aunque implique penitencias, autoflagelación, ayunos prolongados sin motivo, aunque implique voto de pobreza, la pobreza es solamente virtud, si es que hay voto de pobreza, si no, no es virtud. Todas las cosas que las personas hacen para decir, Dios, mírame a mí, yo me merezco ser bendecido. En el momento en que uno, como cristiano, está en esa postura, como lo habíamos visto antes, Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién les ha fascinado, quién les ha embrujado para dejar la gracia? ¿Han empezado bien y van a terminar mal? ¿Empezaron en el espíritu y terminarán en la carne? Hermanos, la religión es terrible. Aquí se está jugando el destino de la iglesia. Hay creyentes gentiles a quienes personas que van a la iglesia, que son judíos, están intentando convertir al judaísmo, a volver a la ley. Pregunta, ahora sí hablaremos de nuestro tiempo. ¿No ocurre esto de una manera similar en nuestro tiempo? No conozco aquí en la congregación a alguna persona que efectivamente venga de una familia de Israel, que sea judío. No lo sé. Creo que la mayor parte de nosotros no tenemos ancestros de ese tipo. Nunca hemos guardado la ley. Éramos gentiles hasta que el Señor Jesucristo se manifestó a sus vidas, a nuestras vidas, perdón. Pero ahora que Cristo está en nosotros, somos iglesia. Y saben, somos iglesia y este es el pueblo elegido de Dios. Este es el pueblo que el Señor Jesucristo compró con su sangre para darle libertad, para poder acercar a este pueblo a Dios y para tener una relación libre, directa, con Dios Todopoderoso, sin la religión. Nos ha hecho libres del pecado para ser esclavos de Él. Y quiero decirle, hermanos, yo quiero ser esclavo de Él. Vale la pena ser esclavo de Cristo. Vale la pena ser esclavo de un amo, bueno, santo, misericordioso con nuestro Señor. De Él sí vale la pena ser esclavo. De Él sí vale la pena darlo todo. A Él vale la pena servir. Él es quien me consuela. Él es quien calma las tremendas tormentas de la vida, que da paz a mi corazón, que me transforma. Yo quiero ser esclavo de Cristo, no de un sistema religioso. ¿Por qué el hombre ha hecho de sus propios sistemas religiosos algo tan importante que si no eres de su club, no eres salvo? Ahora, hay gente y grupos que dicen, somos cristianos, pero tienes que guardar el día de reposo. Yo pregunto, si eres cristiano y tienes la obligación de guardar el sábado, ¿por qué no cumples el resto de las cosas de la ley? A ver, ¿dónde está la ovejita? ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Vamos a apedrearte porque te has puesto dos telas diferentes? Como dice la palabra en la ley, si no puedes combinar lino y otra fibra, porque eso no era permitido en la ley. ¿Por qué si dices voy a cumplir parte de la ley no la cumples toda? Respuesta, no se puede. No invalidemos, hermanos, la gracia. No invalidemos la salvación por fe, por poner mandamientos de hombres. ¿Por qué nosotros, y ya nos vamos acercando, en realidad el pasaje es más adelante, pero creo que será para el próximo domingo. ¿Por qué cuando alguien se convierte y está lleno de gozo y empieza a predicar a las personas y empieza a llevar a su familia, está un tiempo así y luego aparecen con algunos requisitos, algunas condiciones, algunas cosas que se ponen por encima de la palabra de Dios? Con mucho respeto y cariño quiero denunciar que somos religiosos, aún nosotros aquí reunidos, y que tenemos el peligro de poner nuestras normas, el manual de la iglesia, por encima de la palabra de Dios. Y el hombre y la mujer hacen esto porque al tener tu propio código de conducta, tus propias normas, te sientes mejor que el del lado. Ese es el problema de la religión. El problema de la religión es que te estás haciendo tu propio ídolo. Entonces es, ya soy salvo, ya he pasado por esas cosas, pero tendemos a perder la misericordia con las personas que están luchando muchas veces, que están aferrándose al Señor, y es decir, un momentito, si quieres la victoria en tu vida, tienes que cumplir con el requisito A, B, C, D y F. No es así. Queridos hermanos, tenemos que tener cuidado con la religión. En este caso, la iglesia se estaba jugando su destino. Gracias a Dios nuevamente, que Dios levantó a Pablo para decir, yo no voy a consentir en esta simulación, y lo que viene después es algo aún más tremendo, y porque Pablo tiene la obligación de defender la verdad del Evangelio, la salvación por fe, aún ante las personas que mayor reputación tenían dentro de la iglesia. Y eso está más adelante. Ok. Creo que el mensaje será un poco breve, pero quiero, por favor, con mucho amor, llamarles a reflexionar durante esta semana y encontrar si no habrá algunas cosas de las que hacemos, decimos o pedimos a otros que hagan y digan que tal vez estamos añadiendo a la palabra de Dios para sentirnos mejor. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque, y ahora sí permítame con palabras finales de aplicación, porque el legalismo está a la vuelta de la esquina. Porque el legalismo, el poner el manual de la iglesia por encima de la palabra de Dios y de su amor, es muy fácil que llegue y nos engañe. Porque está muy de moda decir, sirve al Señor, eres cristiano por la fe, muy bien, pero no te olvides del requisito A, B, C y D y las cosas que tienes que hacer conforme a lo que nuestra congregación dice para que te vaya bien. Porque lamentablemente hay muchas iglesias que dicen que Dios te bendice solamente en la medida que das tus ofrendas. Porque hay muchas personas que han salido ahí diciendo que si no eres parte de su congregación no puedes ser salvo. Porque hay muchas personas diciendo y haciendo que las personas que han recibido a Cristo por la fe se sientan muy mal, que se sientan juzgadas, no perdonadas y no restauradas simplemente porque están incumpliendo lo que alguien humanamente desde el púlpito dice. Ahora, ¿los cristianos tienen excusa? No, porque tienen la palabra de Dios. Ahora, si todo el mundo leyera la palabra de Dios, hermanos, y pasáramos tiempo escarbando, nos daríamos cuenta de muchas cosas que están mal. Pero acercarse a la palabra de Dios, pasar tiempo para estudiarla, cuesta, ¿verdad? Cuesta, hay que darse cuenta de lo que Dios nos ha dado. Que nadie nos engañe, ¿está bien? Vamos a orar ahora, un poco breve el mensaje, hay más cosas ahí, pero creo que es un tiempo como para que reflexionemos y podemos orar un momento. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Te damos gracias porque la salvación la has hecho tú, Señor. La has empezado tú, la has ejecutado tú y la has consumado tú para nosotros, Señor. Gracias porque el sacrificio verdadero lo has ofrecido tú en tu cuerpo, Señor Jesucristo, y no hay nada que nosotros podamos hacer para añadir esa obra. Sí, el enemigo ha engañado mi vida y de cualquiera de los hermanos de esta congregación, de cualquier persona que escuche este mensaje, Señor, haciéndonos creer que había que añadir obras para poder estar de pie delante de ti. Señor, ayúdanos a escapar ese engaño. Lo único que necesitamos es estar postrados de verdad ante ti y adorarte solo a ti, Señor, y confiar que la obra es solo tuya, Señor. Gracias porque la salvación es un regalo inmerecido o desmerecido, pero es un regalo. Nuestra parte, Señor, es humillarnos y aceptar ese regalo. Amado Dios, si hay personas aquí en la congregación que por cualquier motivo, y circunstancia han empezado bien su caminata cristiana y a lo largo de los meses o años han empezado a desanimarse porque en su opinión estaban fallando en muchas cosas que no eran pecados, Señor, que no están en la palabra, te pido que los liberes. Pero al mismo tiempo, si habemos aquí personas que nos hemos creído algo más espirituales o más sabias simplemente porque estamos cumpliendo una norma aparentemente más alta, lo que a nosotros nos parece, nos arrepentimos, Señor. Nunca, Señor, permitas que nuestra opinión, que nuestros criterios, que nuestro corazón religioso todavía se ponga por encima de tu palabra, Señor. Señor, oro con conocimiento y con cierto temor y te pido, Señor, que saques la parte religiosa, la parte humanamente orgullosa que tenemos todavía en el andar contigo, Señor, y nos hagas ver la cruz y a nuestro Señor ahí, y que lo único que podemos gloriarnos es del Señor Jesucristo, de su obra consumada, Señor. Gracias, Padre, Señor, libéranos de la carga de la religión, ayúdanos, Señor, a ser luz en medio de las tinieblas y a depender de ti. Señor, gracias porque la libertad que nos has dado no es libertad para pecar y hacer lo que queremos, sino para ser esclavos tuyos. Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios santo que nos comprende, nos entiende, pero nos esfuerza y pone una altísima norma que tú nos ayudas a cumplir, porque tú ya la has cumplido, Señor. Alabamos tu nombre, Padre, y nos encomendamos a tu gracia. En el nombre de Jesús, amén.